Bueno, pues son las 10 y 20 y vamos a despedir el programa de hoy hasta mañana a las 7 de la mañana, pero como siempre, los lunes no podemos dejarlo a ustedes sin el análisis semanal de nuestro querido Carlos Artiles desde Utah, desde Salt Lake City. Hoy se ha extendido. Voy a compartir con ustedes 31 minutos de análisis donde les va a hablar de lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en España y lo que está pasando en nuestra comunidad autónoma. Especial interés al Dama, que según mi amigo Carlos va a acorralar al sanchismo definitivamente. El tema del registro de viajeros, que también traerá cola, y por supuesto lo que está pasando en el mundo, en Siria, en Venezuela y en los Estados Unidos de Trump, y como no, en Rumanía. Les dejo con Carles Artiles, mañana nos volvemos a encontrar a las 7 de la mañana. Hasta mañana.
Saludos, Diego, a ti, a todo el equipo, a la audiencia de Gente Radio. Aquí estamos como cada semana desde las afueras de Salt Lake City con nuestro repaso a la actualidad, una semana que está llena de noticias y escándalos, sobre todo mucha información muy preocupante a nivel internacional. Vamos a intentar resumir y comentar todo ello en ese esfuerzo que hacemos cada semana, alentados también por los comentarios favorables, por el feedback de nuestra audiencia, y que agradecemos sobremanera. De momento, ya sabemos que Aldama no miente, ni es ningún pequeño Nicolás, como pretendían desde la Moncloa, y que, por supuesto, Sánchez no dice nunca una sola verdad. Este gobierno sanchista es todo corrupción, tanto política como económica, como moral y como éticamente, pero además hay que sumarle su tremenda incompetencia en la gestión. El gran hermano hotelero y turístico, que así se le ha llamado ya, no solamente en medios nacionales, sino en medios internacionales, con la obligación de aportar más de 40 datos que se exigen desde el lunes a los turistas y viajeros, y que intenta imponer el ministro de Interior Marlaska sin consensuar absolutamente con nadie, pues está fracasando y provocando un caos tremendo. No solo son los que, digamos, tienen que aparecer esos datos o esa información, se está pretendiendo que se dé el DNI o el pasaporte de los turistas, que es lo normal, que es lo que se ha pedido siempre. También pretenden incluir muchísimos datos sensibles como el móvil, el número de cuenta corriente o el email, etcétera. Eso, pues la gente no está dispuesta a darlo, por supuesto. El primer día, además, se les cayó y bloqueó la web de Interior, mientras muchos grupos de turistas, sobre todo británicos en Málaga y en otros sitios, y en Tenerife, en el sur de Tenerife, pues se están negando a dar esos datos. Pero lo más ridículo, además, es que el viajero puede dar datos falsos de su móvil, de su email, etcétera, y no hay manera de comprobarlo. Porque, claro, la gente que lo recibe, los hoteleros o las empresas de rentacar, pues no tienen manera ni tienen los sistemas informáticos apropiados ni de seguridad, por supuesto, para el tema. La verdad que este gobierno sanchista son como Atila, destrozan todo lo que tocan, como buenos socialcomunistas. Tras machacar prácticamente todos los sectores de la producción, pues ahora entran de lleno con el turismo, ¿no? Y esto lo acaban de hacer y no hay periódico hoy en el Reino Unido que no lleve el tema. En toda la semana han estado pues con toda esta información y busquen Spain Big Brothers Hotels en Google y verán el reflejo que tiene en la prensa internacional hablando de esta llegada del totalitarismo norcoreano a España. Sobre todo es preocupante en el mercado británico, porque es un mercado que envía entre 17 y 18 millones de turistas a España todos los años, y especialmente hace daño en el sur de Tenerife, que es en donde, digamos, más afluencia de británicos van, y también en toda la costa turística andaluza, entre otros, ¿no? En fin, esto la verdad es que contradice con esos 50.000 inmigrantes ilegales que están llegando este año a España, y de esos inmigrantes ilegales no se sabe ni la edad, porque ni se busca ni se pretende analizar con exactitud qué edad tienen, no les interesa, ni el país de origen, ni los antecedentes penales, pero en fin, van todos a gastos pagados a un hotel de 4 estrellas, el más cercano posible, pues vía ONG o chiringuitos afines que hacen de intermediarios con el dinero que se queda, por supuesto, de por medio. En fin, en cambio, al turista que viene aquí a ver el Museo del Prado o simplemente a disfrutar de nuestras playas, pues lo tratarán como si fuera un delincuente, y se siente como si de alguna manera fuera así o lo echaran a patadas, ¿no? Esto es gravísimo y va a generar una crisis en este sector muy preocupante. Pero además es que si la preocupación por la seguridad de nuestros datos y nuestra información ya es, bueno, pues alarmante, pues imagínense ustedes cuando muchos piensan que con todos esos datos de los ciudadanos, pues que son recogidos por pequeñas empresas, no tienen seguridad en sus medios informáticos. Pero es que ahora sale la noticia, o en estos días, coincidiendo con esto, con el chantaje de un grupo de hackers que nada menos que le están haciendo a la Agencia Tributaria de España, que aseguran haber accedido al sistema y que le han robado 560 gigabytes de datos, que no es que sean muchos datos, pero sí suficientes para preocupar, ¿no? Esos piratas informáticos que se hacen llamar Trinity, como el personaje de Matrix de la película de 1999, en la que en la ficción pues consiguen hackear precisamente a la Hacienda de Estados Unidos, pues dan hasta el 31 de diciembre en plenas campanadas de Nochevieja para responder a ese chantaje y están pidiendo unos 38 millones de euros. Por supuesto, la Agencia Tributaria niega este ataque, que de confirmarse pues podría elevar el riesgo de muchos ciudadanos españoles a ser víctimas de una estafa online en los próximos meses. De hecho, los expertos en ciberseguridad están coincidiendo en que debe servir de aviso a los contribuyentes para que extremen precauciones ante cualquier mensaje en nombre de la Hacienda española que puedan recibir en el móvil o por email. Oye, y cambiando, digamos, de tema, pero sí relacionados con Hacienda, casualidad, oye, pues porque justo días después del Congreso, no antes, sino justo después de ese Congreso norcoreano del PSOE, pues se hace pública la sentencia de la Audiencia Nacional que condena al ex embajador de Zapatero en Venezuela por cobrar de PDVSA, de la petrolera estatal venezolana, pues unos servicios irreales. Raúl Morodo, el ex embajador de ZP, es sentenciado junto a su hijo por comisiones millonarias de esa petrolera estatal de venezolana y por hacer supuestas asesorías, en fin, y porque no se quiere indagar a cuenta de qué se cobraba ese dinero por parte del embajador de Venezuela, que ya de por sí es un escándalo el tema. En fin, las condenas además son realmente ridículas en base a lo que han robado, porque en 10 meses le caen al embajador y 2 años al hijo, con multas de 88 mil euros para el primero y 800 mil para el segundo, para el hijo, cuando se ha, digamos, defraudado, al menos que se sepa, 4,5 millones en impuestos. Digamos, por no declararlo en su IRPF. En fin, como siempre, está claro que para robar hay que hacerse con el carnet socialista, ¿no? Porque sin duda le saldrá bastante más barato en todo sentido. Porque se acuerdan ustedes de lo que se pedían los fiscales a los famosos y deportistas afectados por inspecciones en cifras menores o muy parecidas a esa que estamos hablando. Se hablaba de 18 años y en fin, auténticas barbaridades. Bueno, pues aquí ya ven lo que le cae, se ha pactado con la fiscalía y al final solo 10 meses al embajador y 2 años al hijo y devolver pues menos de 100.000 euros y 800.000 euros en fin, al vástago. ¿Y quiénes están, por cierto, detrás de esas acusaciones? Aparte de la Fiscalía Anticorrupción, pues esas manos limpias, ese tipo de sindicatos que dicen que son ultras, pero realmente no aparecen nunca los partidos de la oposición. Que no están nunca en estos temas ni están denunciando todo esto. Bueno, pues salía un artículo esta semana donde bueno, se titulaba ¿Sirve para algo el PP? Que es lo que se preguntaba el filósofo y escritor Manuel Ruiz Zamora en Dojepti. La verdad que si pueden no dejen de leerlo porque el artículo no tiene desperdicio. Pero recuerda el escritor que él vaticinó que Ayuso era el relevo en el PP para enfrentar a Sánchez, porque Feijóo era bueno, muy flojito y que era más de lo mismo. Bueno, pues la verdad es que el tiempo le ha dado la razón. En fin, yo no puedo estar más de acuerdo con él en ese artículo, salvo que yo prefiero, desde luego, que la presidenta de Madrid monte su propio proyecto liberal nacional o refunda el partido y limpie con Sotal la sede de Génova y todo lo que representa este PP democristiano corrupto que hemos tenido hasta el momento, corrupto e inútil, ¿no? En fin, nos vamos a Canarias. La explicación de por qué Sánchez y Ángel Víctor Torres no quieren resolver los problemas con los menores, pues tiene que ver precisamente con esto que estamos hablando. Por eso estamos enlazando, digamos, y enredando madejas, porque Vox suspende las negociaciones presupuestarias en las 6 comunidades autónomas en las que está con el PP gobernando en minoría y dependen del apoyo de Vox para que, bueno, pues sigan teniendo la posibilidad de gobernar y tener los presupuestos. Y el grupo que de Santiago Abascal o el grupo político de Vox está alegando pues un acercamiento de los populares con el PSOE en materia de migración. Dicen que no van a participar en el reparto de inmigrantes ilegales y de esa inseguridad que pretenden Feijóo y Sánchez. Bueno, yo lo que veo es que no va a haber ningún acuerdo mientras el PSOE lo pueda usar políticamente, porque por eso está precisamente esta última reunión, ha vuelto a fracasar, no aportaba nada el gobierno de Madrid, porque está viendo ese enfrentamiento y le están sacando partido a ese problema que está teniendo el PP con Vox o Vox con el PP. Es muy lamentable que ni el Partido Popular, ni Vox y ni Coalición Canaria vean este tema, la utilización política que está haciendo Sánchez de esto, y lo denuncien y le busquen una solución, porque este es el tema. Mientras no se va a arreglar ni el tema de los menores, ni el tema migratorio, ni absolutamente nada de nada, mientras no se sienten, especialmente PP y Vox, y busquen un acuerdo en este sentido, en esto y en tantas cosas. Ese es el problema que hay en España, y por eso decía que me parecía muy bien ese artículo y esa pregunta de que sirve para algo el PP, para arreglar por lo menos la situación que hay en España y sacar a Sánchez del gobierno, pues estamos viendo que no. En fin, Víctor Daldama va a ser citado por la Comisión de Investigación del Parlamento Canario en la sesión de la próxima semana, o de esta semana, mejor dicho. Va a estar en el Parlamento Canario, veremos lo que son capaces de extraer a este personaje compilador de todas las tramas y corruptelas del sanchismo por parte de los diputados del Parlamento Canario. Y bueno, en donde está desde luego Ángel Víctor Torres, señalado como encargado de los negocios varios de todas esas tramas, ¿no? El empresario y sus socios, Aldama, pues parecen relacionados con dos operaciones millonarias durante el mandato precisamente de Ángel Víctor Torres al frente del gobierno canario, que fue la compra de material sanitario a Soluciones de Gestión de la empresa esta de Ávaros, Coldo, Aldama, etcétera, por 12 millones de euros, y los contratos con el laboratorio Eurofin Megalab por 5,3 millones de euros. También la comisión de este Parlamento Canario está investigando la operación en la empresa RR7, que recibió 4 millones de euros por 1 millón de mascarillas que nunca fueron entregadas y nunca se supo del dinero tampoco. Y que decía además, o llegó a decir Torres, que iba a devolver hasta el último céntimo. Bueno, pues ya ven, lo mismo que con la trama del Tito Berni y con tantas y tantas cosas. Y la verdad que espero que se pregunte, ya que está Aldama ahí, por la controvertida obra de reforma de los antiguos Cines Royal en la capital Gran Canaria, que se iba a convertir en sede de la agencia tributaria en las islas del gobierno autónomo, y que también aparece reseñada por Aldama en el escrito presentado ante el Tribunal Supremo. La UCO ubica a Coldo García y a José Ruz en Gran Canaria un 9 de febrero de 2022, concretamente hospedados en el Hotel Exe, y 6 meses antes pues ya Ávalos estaba apartado del gobierno por parte de Sánchez, pero no impedía que Coldo iba a seguir haciendo su papel de conseguidor de contratos con las administraciones públicas para toda esa trama corrupta. Y qué casualidad, oye, que justo ese 9 de febrero del 22 estaban hospedados Coldo y José Ruiz, y 4 días después la agencia tributaria canaria de Román Rodríguez, que estaba en ese momento como vicepresidente y responsable máximo de esa agencia tributaria, sacó a licitación y concurso la reforma de ese edificio del Royal por 6,5 millones, que además en menos de 3 meses pues se adjudicó a la empresa del levantino Ruz, que es el acompañante de Coldo en ese viaje. La oferta de esa empresa, LIC SL, no era la más beneficiosa para las arcas de la autonomía, pero por el contrario ganó, porque aun presentando la oferta más cara, pues resulta que obtuvo, digamos, más puntos en las valoraciones, digamos, subjetivas, en los criterios subjetivos, porque en los criterios técnicos objetivos todas las empresas presentadas parece que lograron los mismos 10 puntos. Pero en la parte subjetiva, con algunos de los técnicos bajo el mandato de Román Rodríguez, pues sí le dieron la puntuación más alta y por eso se llevó la obra. La obra que se adjudicó por 6,5 millones en la pasada legislatura con Torres de presidente y Román Rodríguez de responsable del área y vicepresidente a esta empresa, Levantina Ingeniería y Construcción SL, y que con posterioridad pues esa empresa va a cumplir todos los plazos y al final entró en liquidación y a día de hoy ese inmueble, el de los antiguos Cines Royal en la capital Gran Canaria, pues sigue cerrado. Ese edificio se compró en 2019 y con ese contrato, bueno, pues se tenía que, digamos, que hacer esa obra que al final, como digo, pues no se ha hecho, pero las comisiones evidentemente sí que se repartieron. Y lo curioso de esto es que el contrato a Levantina Ingeniería y Construcción, a esa empresa, de este caso Ábalos Coldo Torres, pues solo había afectado a departamentos y partes del gobierno que eran controlados por el PSOE, pero ahora también estos escándalos de corrupción se están extendiendo a Nueva Canaria porque ahí estaba Román Rodríguez y sus técnicos de por medio. Por cierto, esa empresa, Levantina, está, digamos, afincada en Valencia, donde tenía sus domicilios familiares José Luis Ábalos, y que es una empresa controlada, como decimos, por ese tal Ruz Martínez, que tuvo ya contratos millonarios y licitaciones públicas en la etapa de gestión de Ábalos por más de 128 millones de euros, con tres adjudicaciones de 80 millones, más otra obra de 8 millones y una última de 20 millones, según el escrito que relata de todo ello precisamente el comisionista Aldama. Aldama, que asegura además que alquilaba un piso para el expresidente Ángel Víctor Torres, un inmueble que está situado en la madrileña calle de Atocha y que parece que habría sido utilizado por el ministro actual de Política Territorial y otras personas para encuentros de diversa naturaleza, decía el comisionista. En fin, un picadero, que quieren que le digan, dicho mal y pronto. Y espero que alguien le pregunte por ello precisamente en esa presencia en el Parlamento Canario. Y la verdad es que está Aldama intentando implicar ante el Tribunal Supremo tanto a este expresidente canario, Ángel Víctor Torres, como también a Carlos Moreno, que es el jefe de gabinete de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Y lo ha hecho asegurando que en el teléfono móvil que tiene mensajes de WhatsApp que demuestran esa relación de interés a cuenta de un piso que este asesor quería comprarse y aportando además una tarjeta de visita, los apuntes sobre los encuentros con el exministro Ábalos, con Coldo García, en fin, con todo lo que tenía en su agenda, de todo lo que está destapando el señor Aldama y que, como digo, no era para nada ningún pequeño Nicolás, ni muchísimo menos. Era alguien que, como también dijimos aquí en estos comentarios, lo tenía todo apuntado, todo recogido, todo grabado y en fin, veremos lo que sigue saliendo de ahí. Nos vamos rápidamente, porque se nos va el tiempo, al convulso panorama internacional. Vamos con Siria, que es la actualidad. Cayó el régimen de Al-Assad tras 50 años bajo control de su familia. Y que quedó pues expuesto tras el desmalentamiento de Hezbollah por Israel, la situación interna también que hay en Irán, que está en una crisis tremenda, el propio régimen de los ayatolás, y también los problemas militares rusos en Ucrania. Todo eso debilitó la defensa que tenía el régimen de Al-Assad, y eso lo aprovecharon precisamente las fuerzas opositoras para hacerse con el control del país. Medios oficiales en Moscú están confirmando que el Kremlin le concedió asilo político y el dictador Al-Assad pues huyó con su familia a Rusia tras la caída de la capital de Siria, de Damasco, este domingo. Aunque es una incógnita qué va a hacer y qué, bueno, supone que ese es el nuevo líder de todos estos grupos yihadistas islámicos, porque es un personaje muy controvertido y camaleónico, que además fue entrevistado esta semana por la CNN, hace unos días, antes de que cayera Damasco precisamente, intentando pues dar una imagen menos radicalizada, un poquito más occidental. Pero lo cierto es que Abu Mohamed al-Golani, que es como se ha estado llamando hasta ahora, que era un excomandante de Al-Qaeda, que rompió lazos precisamente con el grupo terrorista hace unos años, y que ahora dice que abraza el pluralismo y la tolerancia religiosa, y que ahora se hace llamar por su nombre de pila, su verdadero nombre, Ahmad al-Shara, y no por lo que era su nombre de guerra. Y le dijo a cientos de personas o a miles de personas que estaban en ese primer discurso público en la gran mezquita de los Omeyas, justo cuando estaba a las puertas ahí en Damasco, que Assad, el dictador Assad, había convertido a Siria en una granja para la codicia de los ayatolás de Irán, y que por tanto era una victoria de la nación islámica. Me imagino que se refería a los suníes y la nación islámica suní, y de una Siria libre. En fin, el grupo de al-Golani o de al-Shara, como se llama ahora, se separó de Al-Qaeda y previamente había luchado contra ellos y contra el Estado Islámico para tener, digamos, todas las fuerzas a su mando, aglutinar a todos esos opositores, y ahora está liderando esa facción rebelde y parece que está listo para trazar el futuro del país y convocar elecciones presidenciales. Veremos si de alguna manera se puede llamar democrática. Y detrás está pues Turquía, detrás de todo este movimiento. Parece también que con el visto bueno, por lo menos no la oposición de Estados Unidos e Israel, y buscaba básicamente derrocar a ese régimen de Al-Assad, que era un régimen prorruso iraní. No sabemos qué va a pasar con los kurdos y con los cristianos de la zona, que son grupos muy importantes y muy numerosos también, y es preocupante para todos que muchos de esos grupos opositores que están en torno a este líder pues son gente que bueno, que son igualitos o peores que el propio dictador al-Assad en cuanto a esa radicalidad y yihadista. Bueno, no pasaron unas horas de la caída de la capital de Damasco y ya estaba ondeando curiosamente en la embajada de Siria en Madrid la bandera de los opositores sirios. Y bueno, pues esa guerra civil que comenzó en 2011 parece que ha acabado, de momento al menos, dejando más de 300.000 muertos y millones de emigrantes desplazados, según la ONU. Y habrá que ver, hay que estar expectante con lo que puede pasar. Importante, por cierto, el tuit de Donald Trump de ayer domingo sobre Siria, que acababa con "nunca hubo mucho beneficio para Rusia en Siria", diciendo que se iban a tener que retirar de ahí, aparte de hacer que Obama pareciera realmente estúpido. Eso decía Donald Trump en su tweet, y dice que en cualquier caso Siria es un desastre, pero que no es nuestro amigo y que Estados Unidos no debería tener nada que ver con ello. Esta no es nuestra lucha, dejemos que evolucione y no nos vamos a involucrar. Esto es lo que viene a decir Donald Trump en ese email, o sea que está claro que él no va a entrar en eso y va a dejar, como decimos, que las cosas vayan evolucionando y a ver cómo va. Por cierto, seguimos con Estados Unidos. Biden indultó por fin a su hijo. Salió esa noticia esta semana, que ha sido un escándalo, porque no se puede salir peor de la presidencia. Y además dejar hundido a su propio partido, ¿no? Hizo lo que muchos llaman el black fraude y mintió cuando dijo que no iba a indultar al hijo, y al final lo hizo, dejando, como digo, a su partido sin argumentos éticos y morales para contrastar con lo que pueda hacer Donald Trump cuando se autoindulte, que probablemente lo va a hacer. Mientras, pues Elon Musk y Vivek Ramaswamy pues se reunieron en el Congreso esta semana para anunciar una puesta en marcha de lo que muchos llaman el Plan Milei, ese recorte de $500 millones en los presupuestos federales, lo que llaman gastos inútiles, y que bueno, está causando preocupación en el entorno de Washington y en muchos funcionarios, porque, como digo, va a haber un recorte realmente muy importante. Hablando de Milei, he visto en redes a varios sudamericanos, en especial argentinos, que estaban comentando cómo están tomando la decisión de irse de España. En concreto, leí que decían que un compañero del equipo de fútbol de mi hijo, un argentino, está dejando el equipo porque se vuelve con la familia a Buenos Aires, etcétera. En fin, Estos son datos en sí mismos que no significan nada, pero son más que anécdotas que vengo escuchando con frecuencia en estos meses y leo en las redes. Parece que ese estado de bienestar europeo está un poquito en retirada. Mucha gente ya lo ve con preocupación, la situación que se está viviendo en Europa, y no es para menos. Y ya ven con ilusión, pues, el renacer de esa nueva Argentina de Milei. Sería, por cierto, curioso ver los datos de que con el kirchnerismo la gente, bueno, los argentinos se marchaban y era una emigración enorme, y ahora con Milei están volviendo, ¿no? Sería bueno tener ese dato. Otra noticia relevante en estas tierras estadounidenses y que no puedo dejar de comentar, pero muy rápidamente, la policía de Nueva York, porque parece una película de ficción, pero la policía de Nueva York está buscando a ese sospechoso de haber asesinado a tiros a Brian Thompson, que es un director ejecutivo de United Healthcare, que es la mayor aseguradora o una de las mayores aseguradoras de salud privada de Estados Unidos, que era un ejecutivo de 50 años, que fue baleado por un hombre que estaba enmascarado en la entrada de un hotel importante en Manhattan, en Nueva York, cuando iba a una reunión de inversionistas, y los investigadores parece que descubrieron que podía ser un ataque selectivo, que estaba muy bien planeado, y ese sospechoso bueno, del asesinato huyó como si no hubiera pasado nada en una bicicleta por la ciudad, pero dejó caer una botella de agua y una barra energética que parece que fueron sometidas a ADN, y además también había un vídeo donde se le ve la cara cuando estaba flirteando con una chica en el hall del hostal en donde se quedaba alojado, y que parece que le pudieron ver la cara, o se ve una imagen con su sonrisa justo horas antes del asesinato. Y eso, pues, ya lo ha delatado la policía de Nueva York, dice, junto al FBI, que ya tiene la identidad del sospechoso, aunque todavía, a las horas que yo hago este comentario, no lo han hecho público. Lo curioso de esto y lo que está siendo muy comentado es que la policía encontró tres casquillos con mensajes grabados muy, muy espeluznantes. Las tres D le llaman: delay, deny, defend. O sea, retrasar, negar, defender, que son iguales, por cierto, al título de un libro de 2010 sobre el abuso de las grandes aseguradoras en Estados Unidos a las reclamaciones de sus clientes, ¿no? Estas aseguradoras son muy criticadas, con mucha razón, por cierto, por retrasar el pago a sus clientes, por negar la cobertura médica y luego, pues, salir, como digo, defendiendo sus acciones para negárselas. Los primeros informes policiales indican que parece que es un acto de venganza contra esta aseguradora médica. Y lo curioso también es que ha habido mucha controversia y repercusión sorprendente en redes sociales, porque muchos han estado celebrando que se hizo justicia por esos graves abusos de los seguros médicos y de esa compañía en especial, ¿no? Otros, por supuesto, pues criticando que se celebren este tipo de acciones y de asesinatos, ¿no? En cualquier caso, este asesinato premeditado del CEO de UnitedHealth pone en el centro del debate las prácticas empresariales de todas estas aseguradoras en un contexto donde los costos de la atención médica son cada vez más disparatados y son temas muy sensibles para todos los estadounidenses, ¿no? Bueno, acabamos rápidamente con Venezuela, situación insoportable en la Embajada de Argentina en Caracas, donde hay, bueno, pues gente vinculada a María Corina Machado, que está protegida ahí. Está también la Embajada brasileña protegiendo a la Argentina, pero le han cortado la luz, el agua, etcétera. Y hay una presión tremenda también sobre la propia María Corina Machado, que sigue en Venezuela. Están ahora yendo contra el domicilio materno, contra su madre. Bueno, realmente preocupante, ¿no? Y mientras, pues, hay declaraciones del presidente electo, Edmundo González, al debate, donde dice que va a ir a la toma de posesión el próximo día 10 de enero y que ya está en conversaciones con la administración Trump para poder llegar a su país, a Venezuela. En fin, hay que estar atento, veremos lo que pasa, pero evidentemente esto es una situación bastante crítica con ese día 10 de enero ahí en perspectiva. Rumanía, por primera vez en la historia de la Unión Europea, se han anulado unas elecciones presidenciales. El Tribunal Constitucional de Rumanía anuló este viernes la primera vuelta de esas elecciones del pasado 24 de noviembre. Parece que por unas supuestas injerencias rusas que dieron por ganador al pro-Putin Calin Georgescu, y ahora el proceso electoral pues debe ser repetido. Esto es una decisión judicial que está asumiendo pues al país, que es miembro de la Unión Europea, en un grave caos institucional, y el actual presidente pues se va a quedar en el cargo, nombrará un nuevo primer ministro que a su vez va a decidir un nuevo calendario electoral. En fin, un lío tremendo y que puede ser un peligroso ejemplo dentro de la Unión Europea, según algunos analistas, por si hay o no razones claras para repetir estas elecciones ahí en Rumanía. Mientras en Francia pues cae el gobierno del primer ministro Michel Barnier, que apenas ha durado 3 meses, el más breve de toda la historia gala, y los diputados de la izquierda radical y de la derecha patriótica de Le Pen pues se unieron este pasado miércoles para tumbar al gobierno del primer ministro. Y bueno, vamos a ver, un primer ministro que había gestionado una de las crisis más importantes que había tenido Europa con la salida del Reino Unido del Brexit de la Unión Europea, y fíjense ustedes, ¿no? La crisis que se ha provocado ahora en Francia. Ya saben que Alemania también está en proceso electoral, o sea que la situación de los países más importantes europeos no es precisamente la mejor. Y para redondear, pues también el belga Didier Reynders fue imputado por corrupción, por escándalo de blanquear dinero comprando billetes de lotería premiados. Ahí también hay rumores de que hay problemas con la hacienda española en ese sentido, y con estos temas de loterías y de billetes de lotería premiados y que son comprados para ocultar dinero negro. En fin, de todo esto le hablaremos la próxima semana, no tenemos tiempo para más. También habría que hablar de Corea del Sur, que en fin, también está con una situación muy complicada, pero eso lo dejamos para la próxima semana. Saludos a todos y hasta dentro de 7 días.